People who undertake acts of vengeance will only destabilize an already.
La Casa Blanca recomienda moderación y control al gobierno de Israel y a la autoridad palestina.
Monetary policy faces significant limitations.
La presidenta de la Reserva Federal afirma que la política monetaria tiene limitaciones.
This storm will intensify into a hurricane.
Y la tormenta Arthur se convertirá en el primer huracán de la temporada en el Atlántico.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Un adolescente palestino fue secuestrado y asesinado este miércoles. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lo calificó como un crimen despreciable que aparenta ser una represalia por el asesinato de tres jóvenes israelíes en Cisjordania. Aquí en la capital estadounidense, mientras tanto, el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest, hizo una advertencia a los gobiernos palestino e israelí.
We call on the government of Israel and the Palestinian Authority.
Hacemos un llamado al gobierno de Israel y a la autoridad palestina para que tomen las medidas necesarias a fin de evitar una atmósfera de venganza y retribución. La gente que lleva a cabo actos de venganza va a desestabilizar una situación que ya es de por sí volátil y delicada. Según la agencia AFP, el adolescente Mohammed Abu Khadir, de 16 años, fue secuestrado en el barrio Shuafat, en Jerusalén Este, ocupada y anexada por Israel. El cuerpo del joven fue hallado en Jerusalén Oeste, indicó la radio militar israelí. Al ofrecer su postura en el debate de los bancos centrales del mundo, Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, reiteró que la política regulatoria debe tener un papel crucial para combatir los excesivos riesgos financieros, pero hizo una importante advertencia.
Monetary policy faces significant limitations.
La política monetaria tiene limitaciones significativas como herramienta para promover la estabilidad financiera. Sus efectos en las vulnerabilidades financieras como el excesivo apalancamiento y la transformación de los vencimientos no son bien entendidos y son menos directos que un enfoque regulatorio o de supervisión. Además, las gestiones para promover la estabilidad financiera mediante ajustes en las tasas de interés incrementaría la volatilidad de la inflación y el empleo. Los mercados accionarios y de deuda de Estados Unidos han escalado debido a la política monetaria expansiva que ha aplicado la Reserva Federal, lo cual generó advertencias de analistas y economistas respecto a que podrían formarse burbujas en otros sectores de la economía. Janet Yellen restó importancia a esas preocupaciones, aunque admitió que hasta cierto punto el impacto de las turbulencias financieras en Estados Unidos no puede ser evitado en otras naciones ni en otros mercados globales. Arthur se ha convertido en la primera tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico. La misma se formó frente a la costa de Florida y amenaza a la costa este estadounidense en los próximos días, en vista de que provocará intensas lluvias que, entre otras cosas, podrían arruinar los planes de fin de semana largo del Día de la Independencia que tiene mucha gente en la región. Dan Kolowski es meteorólogo de la compañía AccuWeather. Anticipamos que esta tormenta va a intensificarse y convertirse en huracán en las próximas 24 horas. Existe una leve posibilidad de que pueda intensificarse aún más que un huracán categoría 1 cuando se acerque a Cabo Hatteras, en Carolina del Norte. Arthur se encontraba hace unas horas generando vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y se encontraba a 175 kilómetros al noreste de Cabo Cañaveral, Florida, y a 380 de Charleston, en Carolina del Sur, desplazándose hacia el norte. Además de la gran crisis económica, social y política, Venezuela está sumida en un alarmante contexto de violencia e inseguridad. Incluso se ubica entre los países más violentos de la región. Cifras extraoficiales revelan que en los primeros 6 meses de este año hubo más de 2.400 muertes violentas en su capital, a un promedio de casi 14 por día.
Durante los primeros seis meses de 2014, en Caracas, hubo 2.464 muertes violentas, de acuerdo con cifras extraoficiales que dan cuenta de la cantidad de cadáveres que fueron ingresados a la morgue entre el 1 de enero y el 30 de junio. A juicio del investigador del tema de la violencia, el sacerdote Alejandro Moreno, estas estadísticas son solo un indicador de lo que sucede en el resto del país.
Barquisimeto, Maracaibo, a veces están por encima de el número de asesinatos en los fines de semana fundamentalmente.
Dentro de esta perspectiva, Moreno agregó que la impunidad ha sido un factor fundamental en el auge de la delincuencia en el país.
En estos momentos se está calculando que el 94% de los asesinatos ni siquiera se convierten en expediente. Quiere decir entonces que cualquier delincuente asesino en Venezuela pues tiene una probabilidad de que no le suceda nada.
En relación a la problemática expuesta, el analista Cristian Molina Macero, teniente de fragata retirado, indicó que el gobierno ha trabajado arduamente.
Pero hay que recordar que el tema de la delincuencia es un detonante de la exclusión de la Cuarta República. Estamos aplicando planes que a la derecha le gustaría que fuera aniquilar a todos los ladrones, etcétera, ¿no?
Por su parte, en recorrido por la ciudad de Caracas, ciudadanos expresaron a La Voz de América sus impresiones sobre los alarmantes índices de violencia en el país.
No es solamente que te roban un día, sino que cada rato ves tú robando a cualquier persona.
Hay inseguridad en la calle y falta de organismos públicos que resguarden a la ciudadanía.
Entre tanto, el presidente Nicolás Maduro, durante su programa de radio, señaló que iniciará un proceso de revisión en la gestión de gobierno.
Tenemos que aprender a dirigir la sociedad, tenemos que aprender a gobernar cada vez mejor.
Según analistas, el presidente Maduro, por ser el principal encargado de todos los problemas del país, no solo debería preocuparse por la situación política, sino también en aplicar medidas realmente efectivas contra la inseguridad. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Se agrava el problema de inmigración ilegal en Estados Unidos y sobre todo de los niños. Ya suman más de 52.000 los que han entrado ilegalmente a este país, procedentes en su gran mayoría de Centroamérica, de países que parecen tener escasas formas de ayudarlos en territorio estadounidense.
Muchos de estos menores llegan a Estados Unidos huyendo de la pobreza extrema y la violencia que viven en zonas muy humildes de El Salvador, Honduras y Guatemala, países cuyas autoridades parecen tener las manos atadas para la solución de esta crisis humanitaria.
A este momento las autoridades, al menos guatemaltecas, no tienen conocimiento de cómo están manejando el asunto, es decir, no tienen una política, no tienen nada establecido de cómo manejar a los niños que están regresando.
Es poco lo que pueden hacer las representaciones consulares en las naciones centroamericanas, en los estados a donde son enviados estos menores a albergues, o bien sea con algún familiar mientras esperan ir a la corte.
Nosotros realmente solo ayudamos a los que vienen acá.
En el caso de Honduras, de donde provienen la mayoría de los niños detenidos en la frontera, quienes huyen de la violencia de las pandillas de ese país, hay mucho hermetismo.
La organización se ha encargado lo que es gastos legales y todo.
Situación que lamenta Ana, una joven que llegó a Estados Unidos hace tan solo dos meses.
Yo lo único que yo espero que no me vayan a regresar, de que me den una oportunidad, de que me puedan ayudar y que así como en este momento van a regresar a los niños, yo espero que el gobierno de Honduras pueda hacer algo.
Mientras que funcionarios de la administración del presidente Barack Obama se ocupan de tratar de resolver esta crisis humanitaria y México y Centroamérica listan un plan para ordenar la inmigración ilegal, por ahora las embajadas centroamericanas reciben recomendaciones de expertos en materia de inmigración.
Les pueden dar el documento de viaje para que regresen a sus países.
Los que sí parecen estar abocados y concentrados a brindar ayuda y protección a sus 337 menores detenidos son los representantes del gobierno de El Salvador, quienes por cierto enviaron un comunicado en el que aseguran estar realizando las coordinaciones pertinentes con las autoridades estadounidenses para adelantar planes de contingencia. Entre tanto, Ana, la menor hondureña de tan solo 17 años, quien fue violada en 5 oportunidades durante los 9 días de camino hacia Estados Unidos, le hizo un llamado a todos los niños y sobre todo a los padres centroamericanos.
Yo lo que les pido de por favor, de corazón, que no se arriesguen, porque aquí vienen a morir, vienen a violaciones.
En los próximos días viajará hacia los Estados Unidos la viceministra para los salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín, para constatar in situ la situación de muchos de sus niños recién llegados a los Estados Unidos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Chovinger en la producción general, Keith Holmes en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.
Cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
1, 2, 3. La, la,
la, whatever. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo. Well, that's all right, mama.
That's all right for you. La empresa que maneja Graceland, la mansión de Elvis Presley en Memphis, Tennessee, ordenó el retiro del complejo de dos aviones que usó el rey del rock y que por años fueron visitados por turistas. Elvis Presley Enterprises informó a los propietarios de los aviones que deben retirarlos para principios del próximo año.
Love me tender, love me sweet.
Las naves son de propiedad de OKC Partnership, una compañía de Memphis que tenía un acuerdo con los administradores de Graceland, los cuales no dieron explicaciones sobre la decisión.
Chemistry. It is the study of change.
La exitosa serie de HBO Breaking Bad tendrá nueva vida a partir del 10 de agosto en el canal de cable AMC, el cual anunció que desde esa fecha llenará su programación durante 2 meses los domingos, con repeticiones de capítulos de la popular serie que protagoniza Bryan Cranston y cuyo último episodio se transmitió en septiembre. AMC presentará Breaking Bad de 5 de la tarde a 1 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, todos los domingos por la noche, desde el 10 de agosto hasta el 5 de octubre. Adicionalmente, el canal incluirá antes de cada episodio entrevistas con los actores de la serie. La serie Criminal Minds de CBS se adornará en el otoño con la adición de Jennifer Love Hewitt al elenco. La ex protagonista de la popular serie Ghost Whisperer hará el papel de Kate Callahan, una agente encubierta cuyo excelente trabajo en el FBI le ha ganado un lugar en la unidad de análisis de comportamiento.
My name is Tim, and I'm the leader of this marathon group.
Paul Mazursky, el innovador y versátil director de películas como Bob Carroll, Ted and Alice y Una mujer soltera, falleció el lunes a los 84 años. Mazursky murió a causa de una falla cardíaca pulmonar, informó su vocera. Un talentoso guionista, actor y productor, Mazursky fue nominado 5 veces al Oscar y también trabajó en series de televisión como Los Soprano, Curb Your Enthusiasm y Once and Again.
Everybody who saw the movie. And he must have told, and they all assume none of it was true.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La,
1, 2, 3.
Una reciente encuesta realizada en la ciudad de Miami muestra que un 52% de los cubanos estadounidenses apoya una flexibilización del embargo de Estados Unidos sobre Cuba. Nuestra colega de televisión, Patricia Dalmasí, conversa con varios individuos especializados en la materia sobre este tema.
Miriam, ¿cómo interpretas la última encuesta de la Universidad Internacional de la Florida?
Bueno, buenos días y muchas gracias por invitarme. Creo que esto es una refleja una realidad que se ha estado viendo en el curso de las últimas encuestas, y es que los cubanos y cubanos norteamericanos realmente quieren ese vínculo con sus familiares y sus amigos aquí en Cuba, y sobre todo saben que en esta crisis tan grande económica, política y social que hay en Cuba y que es progresiva de los últimos años, pues ellos requieren ayudar, contribuir y tener nexo, y además que hay una situación en que están habiendo posibilidades de empezar a liberarse económicamente aquí los cubanos a través del cuentapropismo y formas que pudieran ir haciéndolos más independientes del gobierno y por supuesto más independientes en general, y quieren ayudar, quieren contribuir y además quieren participar, y creo que es muy muy bueno tanto para el cubano que está aquí como para las personas que están fuera, ¿no? O sea, que pienso que refleja una realidad que además es positiva en el sentido de que llevamos muchos años de confrontación estéril y el presidente Barack Obama pudiera todavía abrir más esta ventana de pueblo a pueblo, esta política proactiva que realmente está siendo muy bien valorada aquí en Cuba y está abriendo muchas posibilidades a los cubanos.
José Acel, ¿piensas lo mismo que Miriam Leiva?
Francamente, todas estas encuestas tienen el gran defecto de que en ningún caso se hace la pregunta correcta. Y la pregunta correcta debe ser si la comunidad cubanoamericana está dispuesta a hacer un cambio unilateralmente e incondicionalmente de la política norteamericana. Nunca se hace la pregunta enfocándose de esa manera si los Estados Unidos deben simplemente abandonar sin exigirle a Cuba nada, sin pedir absolutamente ninguna concesión del gobierno cubano y demás. Por lo tanto, dentro de lo que es las encuestas tenemos que tener en mente ese detalle. Inclusive esta última encuesta de Florida International University, que ya llevan varios años haciéndola y han mantenido la misma pregunta, es decir, tiene la virtud de que nos muestra una línea de desarrollo. Cuando miramos la otra de las preguntas, que es una pregunta a si los Estados Unidos debe o no mantener a Cuba en la lista de los estados terroristas, el 63%, si mal no recuerdo, de las personas en la encuesta contesta que sí, que se debe mantener a Cuba en esa lista. Esa lista por sí requiere sanciones económicas. Es decir, que inclusive en esta encuesta, que tiene, repito, el gran mérito de que se lleva haciendo varios años, hay una contradicción interna con respecto a los votantes. Es decir, que tenemos que tener en mente todas esas peculiaridades.
Tomás Bilbao, ¿consideras que está surgiendo un cambio aquí en Estados Unidos?
Bueno, yo creo que como dice José Cel, evidentemente es una encuesta que se hace desde el principio de los años 90 y que hay digamos, se ha hecho un seguimiento cada cuatro años acerca de esta actitud y según la tendencia que refleja la tendencia en que hemos visto tanto en la comunidad, tanto en expertos de política exterior que firmaron recientemente una carta pidiéndole al presidente Obama que cambiara la política americana hacia Cuba para enfocarse en apoyar al pueblo, no simplemente enfocarse en hacer daño al gobierno cubano a pesar del daño que le pueda causar al pueblo. Es una tendencia que es un consenso creciente que reconoce todo el mundo, menos, digamos, una minoría muy vocal dentro de Miami que se aferra a una política fallida de hace 50 años y quizás con la esperanza de que después de 50 años de repente vaya a funcionar. No se trata de si las personas quieren hacerle un regalo unilateral al gobierno cubano o no. La pregunta real que hay que hacerse es si la política actual que tenemos hace que el cambio en Cuba sea más fácil o si no ayuda al cambio dentro de Cuba.
Tomás Bilbao es director del Cuba Study Group.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Música. Más y más mujeres se benefician ahora de la nueva tecnología de detección del cáncer. Pero a pesar de ello, ¿será cierto que estos avances tecnológicos realmente están ayudando?
La nueva tecnología en la detección de cáncer de mama incluye mamogramas digitales y asistidos por computadoras. Entre 2001 y 2009, el número de mujeres que se sometieron a los nuevos mamogramas digitales se disparó del 2% hasta casi el 30%. El uso de tecnología de detección computarizada se elevó del 3% al 13%. Pero un nuevo estudio en la revista del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos sugiere que quizás esta tecnología no esté ayudando en nada. Los científicos observaron los números sin poder encontrar ningún tipo de evidencia de que los cánceres hayan podido ser detectados más temprano que con los exámenes de detección estándar. Ese siempre fue la esperanza de que la nueva tecnología significaría detección más temprana y menos muertes como consecuencia. Los nuevos exámenes son más caros y si consideramos que el seguro del gobierno federal aumentó sus tarifas por servicios de $666 millones a $962 millones durante este periodo, los contribuyentes estadounidenses estarían pagando por escaneos costosos que no añaden beneficios para las mujeres. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, por primera vez en 236 años de historia, la Marina de Estados Unidos juramentó a una mujer como su segundo oficial de más alto rango. Michelle Howard fue promovida a almirante de 4 estrellas.
Michelle Howard recibió su 4ª estrella en una ceremonia en el Cementerio Nacional de Arlington, bajo la mirada de su familia y colegas de la Armada.
Aunque ustedes no lo crean, hoy fue la primera vez que se llamó a una mujer con 4 estrellas en sus hombros. Ustedes están viendo historia en la Marina de Estados Unidos.
El secretario de la Marina, Ray Mabos, fue el oficial de promoción.
La Marina seleccionó al mejor oficial para ocupar el cargo de subdirector de operaciones navales. Es lo único que ha sucedido hoy aquí.
Desde 1982, cuando se graduó de la Academia Naval de Estados Unidos, Howard ha conseguido grandes logros en su carrera. Fue la primera mujer afroestadounidense en alcanzar el rango de 3 estrellas en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, así como la primera mujer en obtener el rango de almirante de la Marina. Ella también fue la primera mujer negra en comandar un buque de la Armada. El director de operaciones navales, Jonathan Greenidge, dijo que el honor exige obligaciones.
Tendrá la presión de ser el modelo a seguir y está preparado para ello. Todo esto me complace porque necesitamos más mujeres en la Marina.
Howard estaba en el Pentágono durante los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y en 2009 participó en la Fuerza Naval despachada a rescatar al buque mercante estadounidense Alabama y su capitán Richard Phillips, secuestrado por piratas somalíes.
Solo tenía 3 días en el puesto cuando nos informaron que el capitán Phillips había sido secuestrado.
En años recientes, las mujeres estadounidenses han roto muchas barreras en las Fuerzas Armadas.
Mi rango hoy es prueba fehaciente de que las mujeres pueden conseguir los puestos más altos en las fuerzas militares.
Howard es la tercera mujer en las Fuerzas Militares de Estados Unidos en alcanzar las 4 estrellas. Una está en el ejército y la otra en la Fuerza Aérea. Tony Cano, para La Voz de América.
La crisis humanitaria de los miles de niños que cruzan la frontera estadounidense diariamente provenientes de Centroamérica en busca de una mejor vida tiene a los gobiernos de Washington o en Washington y de esa región trabajando sobre marcha para poder frenar el fenómeno.
Hay centros de repatriación con los cuales Estados Unidos puede trabajar con esos gobiernos para asegurarnos, como tú mencionaste, que en algunos casos estos niños no sean simplemente enviados de regreso a una situación peligrosa, sino que tengan un lugar a donde ir, donde sus preocupaciones sobre su seguridad al menos puedan ser abordadas.
Por su parte, tras un encuentro con líderes centroamericanos en Ciudad de Panamá, el secretario de Estado dijo que Washington está dispuesto a incrementar la cooperación entre naciones, pero reiteró que los menores serán deportados.
Hay leyes y hay un proceso y hay información falsa que está siendo esparcida sobre los beneficios que podrían estar disponibles para estos jóvenes que están buscando esa mejor vida.
La Casa Blanca afirma que los delincuentes conocidos como coyotes les dicen a las familias de los menores que se podrán quedar legalmente tras cruzar la frontera, algo que es falso.
Tenemos que trabajar juntos para comunicarle a nuestros pueblos, para tratar de aplicar la ley y, lo más importante, trabajar con cada uno de estos países para abordar las causas fundamentales.
En la reunión participaron los presidentes de El Salvador, Guatemala y la canciller de Honduras. Otto Pérez Molina, el primer mandatario guatemalteco, anunció que los cancilleres se volverán a reunir esta semana en Washington. Y mientras en Panamá la diplomacia trataba de alcanzar soluciones, el tono de manifestantes antimigratorios en California fue menos conciliatorio. Un grupo de 150 personas bloquearon la llegada de tres autobuses que transportaban a familias centroamericanas indocumentadas a una estación de la patrulla fronteriza en Murrieta, California, para ser procesadas. Estos inmigrantes fueron transportados desde un centro de detención en Texas.
Tienen que dejar de darles una razón a ellos para venir. Todo el mundo sabe que simplemente se tiene que construir un muro y mantener ese muro.
Los tres buses tuvieron que dar la vuelta y dirigirse a otro centro en el área de San Diego. A pesar de los esfuerzos bilaterales, los menores siguen embarcándose en esta peligrosa travesía. Santos Hernández, de 17 años, espera el próximo tren para continuar su viaje hacia el norte.
Porque la gente siempre le mete cosas a uno, que dicen que adelante los asaltan y todo eso, los agarran. Pero yo no, porque yo voy con la fe en Dios que Él me va a ayudar y me va a proteger en el camino.
Sin embargo, Santos dice que este viaje es demasiado peligroso para madres y sus bebés.
Yo le aconsejaría que no hicieran eso, porque los bebés sufren mucho en el camino. Entonces, ese sería mi consejo para todas las madres, que no traigan a este camino a los bebés, porque sufren demasiado.
En conversaciones con inmigrantes indocumentados, el mensaje de Santos, el joven hondureño, se repite. Los riesgos son grandes, pero ellos están decididos a asumirlos. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Y nos acercamos al cierre de nuestro programa. Durante una entrevista con Amy Roebuck de Good Morning America, de la cadena ABC, el arquero estadounidense Tim Howard dijo que su equipo dio todo lo posible durante el juego, que perdió ayer 2-1 frente a Bélgica, con lo cual la oncena estadounidense quedó eliminada de la Copa Mundial de Fútbol. Howard ha sido elogiado en el mundo entero por la destacada actuación que tuvo en la portería de Team USA y, no obstante, afirma que ese es su trabajo. Que en realidad para eso me contrataron, para salir y atajar balones. Ese es mi trabajo. Hice mucho de eso anoche. Desafortunadamente no fue suficiente, pero casi lo logramos. No podía estar más orgulloso de este equipo. Howard atajó 16 disparos belgas, lo cual marca un récord en Copas Mundiales, y de hecho él es considerado uno de 5 de los mejores arqueros del mundo. Los admiradores del Team USA llenaron las redes sociales con reconocimientos y elogios al arquero estadounidense. Y lo que vamos a escuchar a continuación tiene que ver con la Copa Mundial Brasil 2014, porque es el tema que será interpretado por estrellas como Carlos Santana, el haitiano Wyclef Jean, amigo de Margotina, y el cantante brasileño Alexandre Pires. Se trata de Dar um Jeito. Encontraremos un camino, We Will Find a Way, el himno de la Copa, que formará parte precisamente de la ceremonia de clausura de la Copa Brasil 2014, el domingo 13 de julio. Ese es Wyclef Jean. Dar um jeito, encontraremos un camino, el tema que escucharán en la ceremonia de clausura de la Copa Mundial Brasil 2014, en las voces del legendario Carlos Santana, el haitiano Wyclef Jean y el brasileño Alexandre Pires. El nuevo video promete